Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este programa donde ya sabes que vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche impactante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar. ¿Cómo le puedes hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los espíritus apegados pueden influir en los sentimientos y la percepción de una persona. En ocasiones pueden escuchar voces agresivas en sus pensamientos, algo característico de los espíritus inferiores. Hoy hablaremos de los espíritus que se adhieren a las personas, es decir, del apego espiritual. Conoceremos los síntomas más comunes precisamente de este tema y, sobre todo, escucharemos relatos y vivencias que tú quieres compartir. Para iniciar, nos vamos hasta Tabasco, porque Tabasco es un Edén, y ya está con nosotros Jesús. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Gina, buenas noches.
Hola.
Bien, buenas. Gracias.
Qué bueno que te tenemos aquí, porque sabemos que escuchas el programa junto a tu esposa, ¿verdad?
Claro que sí, ya nos hicimos un vicio con ustedes, escucharlo cuando ella sale de su trabajo en la noche, o antes de que ella entre también, cuando yo salgo igual, escuchamos su programa.
Excelente. ¿Y qué nos quieres platicar, Jesús?
Bueno, mira, te voy a contar una historia que se relaciona con unos compadres que tengo que vivían enfrente de mi casa. Yo vivo en una esquina y enfrente de la contraesquina vivían unos compadres que rentaban. Uh-huh. A un costado de la casa de ellos vivía un señor, un viejito que tenía muchos años viviendo solo. De hecho, ya su casa ya se veía muy... De hecho, se estaba deteriorando, ya no tenía ventanas, no tenía luz y nada, pero el señor siempre vivía ahí. Sus hijos, la verdad, nunca supimos de ellos hasta el día que él falleció. Pero uh-huh. el relato cuenta de que cómo fue que encontraron el cuerpo del señor.
A ver, ¿cómo?
Sí, esa vez fue un viernes. Yo al señor lo vi el día miércoles que pasó enfrente. Siempre ese señor iba a pedirle a mi comadre que le regalara café, agua para café. Bueno, pasaba. Entonces el viernes, ese mismo jueves en la noche hubo una tormenta muy fuerte. Llovió toda la noche, estuvo relampagueando, hubo truenos y todo. El viernes, pues cada quien se empezó a hacer su movimiento y yo salí a hacer mis compras en la mañana. A mi esposa pues la llevé a su trabajo. De regreso veo que hay un montón de gente en la casa del viejito y hasta ahí fue que me enteré que había fallecido. Posteriormente, platicando con mi compadre para ver qué había pasado, mi compadre fue que me contó esto, y eso fue que también se lo contó a la policía, porque obviamente que tomaron como él fue que encontró el cadáver, fue que dio pues la parte.
Sí.
Comenta mi compadre que en la noche anterior, el jueves, él tiene un perro. Ese perro se pegó hacia la pared que colinda con la otra casa y ladraba y ladraba y ladraba. Lo guardaron y pues no pasó nada. En la mañana comenta mi compadre que empezó a escuchar auxilio. Ayúdenme, auxilio.
¿Qué le pasaba?
Entonces ellos estaban intrigados. Él estaba con mi ahijado. Entonces volvieron a escuchar lo mismo. Auxilio, ayúdenme. Entonces lo que hicieron ellos fue que salieron a la casa, y ya no fue mi ahijado con él, sino fue mi comadre. Se asomaron al portón de la casa del vecino y empezaron a escuchar otra vez, decía auxilio. Fue que ellos entraron, abrieron el portón, no tenía ni candado, no tenía nada, entraron, pero por su puerta principal estaba cerrado, y tiene un costado que da hacia el patio, pero estaba lleno de puro monte, bastante monte alto, y un árbol que tiene muchas espinas. Entraron y lo encontraron al señor entre dos bateas. Se había caído y se había ido su brazo hacia las dos bateas. Estaba trabado ahí, todo mojado, porque cuenta el compadre que le dijo: oye, ¿qué te pasó? Es que anoche me caí y estaba lleno de hormigas, porque había un montón, hay un nido de hormigas en un árbol que estaba ahí, y el viejito también estaba lleno de hormigas. Entonces agarró el compadre, lo levantaron y le dijeron: ¿qué pasó? ¿Te duele mucho? Sí, me duele mi mano, le dijo el señor.
Sí.
Cuando agarraron al señor y lo jalaron junto con mi comadre, aquí en Tabasco se acostumbra que pasan unos muchachos vendiendo tortillas en bicicletas.
Sí.
Entonces cada quien tenemos a nuestro, como dicen, nuestro tortillero, ¿no?, que nos llega a repartir nuestra tortilla a la hora que nosotros lo necesitamos. Entonces ese muchacho pues nos reparte aquí a la calle.
Sí.
Pasó y le pidieron ayuda. Él y el compadre fue que lo levantaron al señor, que estaba todo lleno de, estaba todo sucio, pues lleno de tierra, de lodo y lleno de hormigas. Lo sacudieron y lo llevaron y lo sentaron en la puerta de su cocina. Cuando en eso, como el señor era petrolero, jubilado petrolero, hablaron al hospital de Pemex para que mandaran una ambulancia. Pero hasta ahí dice el compadre que hablaron, ellos se salieron. Llegó la ambulancia, pero en la ambulancia no llevan médicos, son puros puro camillero. Uh-huh. Entraron los camilleros y le dijeron al señor que ya el viejito estaba muerto.
¿Cómo crees?
Sí, ya había fallecido. Entonces dice el compadre: acaba de fallecer. Pero se queda el camillero y dice: no creo, señor, el señor ya tiene tiempo que murió.
¿Sí? ¿Cómo?
Y exactamente, se quedaron intrigados. Entonces tuvieron que hablar a la policía.
Claro.
Hablaron a la policía, llegó los peritos, los forenses, y sí, le comentaron a mi compadre que el señor ya tenía más de 12 horas muerto.
Caray.
Entonces, pero él dice: no, si yo no tiene ni una hora que acabo de hablar con él, si, ¿por qué cree que lo encontré? Si él me habló, él nos habló, él nos pidió ayuda. Yo le hablé, yo lo senté.
Ya estaba muerto.
Pero el señor ya estaba muerto. Ya tenía 12 horas de haber fallecido, pero ya porque el médico legista, al momento, pues él conociendo pues su trabajo y viendo quizás algunos rasgos, dio como resultado que tenía más o menos como, ya tenía más de 12 de, ya tenía muchas horas de muerto, posiblemente entre 12 y 8 horas de muerto. Uh-huh. Entonces nos quedaba la duda a nosotros, que cómo es posible que que quizás nosotros pensamos que el Señor no quería estar ahí, o que nosotros nos dábamos cuenta ya por su olor. Uh-huh. Sí, pues ya buscó la forma de quizás de avisar de que lo fueran a sacar, y de pérdida de que le dieran una sepultura, que sí, lo encontraran, pues, que encontraran pues su cadáver.
O sea que cuando él avisó que le ayudaran es porque ya había fallecido.
Sí,
una
ya,
manera
ya tenía varias horas
que se enteraran de que él había muerto. Pero sorprendente, Jesús.
Sí, sorprendente, la verdad. Y de hecho, quedó. Y yo conozco a mis compadres, y son personas que no andan jugando con esas cosas. Y me dice que ellos hasta agarraron y pasaron todo eso a las autoridades. ¿Sí?
Sí.
Lo pasaron, ¿qué? Porque las autoridades levantan un parte y preguntan a la persona que encontró el cuerpo. Entonces él dijo, no, pasó esto, esto y esto y esto. Entonces, y todos nos sorprendimos prácticamente, porque la verdad, créame que uno no piensa que tu espíritu busque la forma de verdad que te encuentren, para que ahora sí, que como dicen aquí en mi pueblo, que no te encuentren apestándote.
Oye, amigo, entonces, Jesús,
dígame,
¿me das un segundito para hacer una pausa, amigo?
Sí, claro que sí.
Y regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
¿Qué cosa tan extraña es el hombre? Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Facundo Cabral. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Jesús. Vaya impresión de tus compadres y de ti. Yo creo que también, Jesús, el tratar de entender cómo esta persona en espíritu dio aviso de cómo se encontraba, una situación sorprendente. Y lo mejor, primero dar informe a las autoridades para que no haya malas versiones, pero en cuestión espiritual, pues aquí ya se quedó también este testimonio.
Sí, la verdad, sí, fue impresionante, y todavía lo seguimos platicando. Esto pasó apenas hace el año pasado, y pero ya quedó muy 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 arraigado aquí. Ya es una más de las historias que hay aquí en esta colonia.
Ya lo creo, y va a quedarse así durante mucho tiempo.
Sí, así es.
Jesús, nos dio muchísimo gusto platicar contigo.
Ah, muchas gracias. Igual ahí luego nos volvemos a contactar para contarles otras historias, ya sobre mi casa también, donde vivía anteriormente, que era de mi suegra, que hasta salían volando el champú del baño.
No, eso ya era un fenómeno poltergeist.
Sí.
Sí, la verdad que sí. De hecho, estuvo muy, el tiempo que estuvimos viviendo en esa casa, mi esposa y yo, como que dice, no teníamos paz, no teníamos tranquilidad en esa casa.
Uh-huh. Wow. Por supuesto que la invitación está abierta para que volvamos a platicar en otra emisión.
Ok, muchas gracias. Saludos.
Imagínate lo que ya se quedó ahí,
sí,
en esta colonia.
Oye.
Un hecho increíble, sorprendente, pero por supuesto que puede ser posible, y así lo vivieron. En cuestión del apego espiritual, esto es cuando una persona tiene algún tipo de energía o entidad conectada a ella. Estos apegos espirituales son un fenómeno en el que las energías negativas pueden variar en poder y tener diferentes efectos, e incluso hoy vamos a platicar de los síntomas que podría tener una persona al tener este apego espiritual. Por ejemplo, si nos vamos al chamanismo, existe el concepto de grietas, las cuales se conocen también en parapsicología como heridas áuricas. Estas grietas son pequeñas aberturas o heridas en el cuerpo energético que rodea y atraviesa a la persona, y que pueden ser causadas por una gran variedad de razones, y estas son aprovechadas por entidades negativas para precisamente adherirse a la persona como si fueran parásitos.
Fíjate, Fíjate nada más, eso es muy cierto. Esos parásitos, hay algo que nosotros hemos platicado aquí, las famosas larvas astrales que regularmente se encuentran en los espacios, en un cuarto, en una casa abandonada, en un garage, en un, bueno, en un espacio en sí. Pero cuando a una persona como tú o como yo se nos llega a pegar algo de eso, primero, no creas que así nada más de buenas a primeras se te va a pegar. Deben existir las condiciones para que esto suceda así. ¿Cuáles son esas condiciones? Que tú estés pasando por un momento complicado en la vida, en donde inclusive tu fe se ve vulnerada y tal vez hasta dudas o titubeas. Y ahí es cuando estos seres aprovechan, se hacen estos huecos que mencionaba Gina, estas aperturas áuricas, y es por donde penetran hacia ti. Cuando alguien está firme en su fe, en sus creencias, tiene como una especie de escudo. Anda uno como si estuvieras en una burbuja. ¿Han visto esas burbujas que a veces en algunos parques rentan para que la gente se meta a caminar en ellos? Inclusive hay unas que se utilizan en
agua.
En agua, como en estanques, y puedes caminar así como si fueras un hámster. Bueno, pues así, literalmente, cuando alguien tiene su fe, sus creencias muy, muy sólidas, es difícil que alguna energía negativa traspase. Pero ¿qué ocurre? Que como todos los humanos, como tú y yo, pues tenemos momentos en donde de repente flaqueamos, y es ahí donde nos convertimos en un ser vulnerable.
Mira, aquí Lupita Castillo está muy preocupada porque nos dice: ¿se acuerdan de lo que les mandé de la gallina muerta que encontró mi hijo en su carro?
Sí.
Hoy vino a mi casa y me dijo que era un trabajo, que quieren que mi hijo se muera, okay, y que le cobran 1,100 por curarlo. ¿Cómo ven? Pero yo no creo, porque una persona que sabe curar no cura tanto. ¿Qué me recomiendan que haga? Espero su respuesta aquí presente. Gracias, saludos, dice, los quiero mucho, nosotros también. Y para empezar, Lupita, a ti pues ya no te pareció mucho. Y es que un punto importante que a ti aquí tú manejas es que cuando se deja llevar esa persona que está cobrando por una cantidad, sabes que dame 1,100 y entonces te quito el trabajo para que no acaben con tu vida, entonces va por delante el dinero. Entonces deberías de tener referencia de la persona que quiere hacer esta limpia, porque si no, a mí también como que me da mala espina, ¿eh, Lupita?
Ajá. Fíjense que no sé si ya les platiqué, yo creo que sí, pero lo voy a volver a hacer con todo gusto. De un señor, don Luis, vamos a llamarle don Luis, que con mucho esfuerzo, él encantaba eso de hacer postres, de hacer baguettes, iba a hacer bocadillos así tipo italiano. Y bueno, pues se le ocurrió poner su cafetería arriba de una en un local que estaba arriba de una estética. Y al parecer algo ocurría ahí. Bueno, don Luis iba empezando con su negocio como cualquiera de nosotros lo haríamos. Sabemos que si eres primerizo o si no tienes un antecedente con los vecinos, pues tienes que empezar de cero, ¿no? Que llegue un cliente, dos, tres, en un día, cinco, hasta que vayas haciendo famita, ¿no? Que te vayas haciendo de un prestigio. Bueno, resulta que don Luis comenzó lento, igual, normal, algo serio, algo tranquilo. Y de repente llegó un señor con una gorrita, así como tipo boina. Le pidió un café, claro que sí, con todo gusto. ¿Y cómo lo toma? Ya se lo preparó y todo, ¿no? Y este señor saca, pues, ¿se puede fumar? En aquel momento se podía fumar, sí, claro. Sacó su cigarrito, empezó a fumar y le dice: ¿sabe usted que le están haciendo un daño? ¿Qué? Y dice don Luis: no creo, sí, por eso usted no puede despegar. Ah, caray, si tenía poco el negocio de don Luis, y este señor le dice que tenía un daño, que alguien le estaba haciendo brujería. Y luego, por mala onda, le dice que los amigos de abajo, dice, son los señores de acá abajo, desde la estética, pues no tiene nada que ver, ni siquiera competían en cuanto al ramo, ¿no? Y dice, no quieren que usted progrese, pero si usted gusta, yo le ayudo. Ahí es donde ya cambia la cosa, ¿no? Si usted gusta, yo le ayudo a revertir y que su negocio salga bollante. Ah, hijo, pues dice, déjeme pensarlo. Dice, no se tarde mucho, ¿eh? no se tarde mucho. Por lo pronto, pues ese café le salió regaladito porque se lo dio Don Luis. Y luego sí, efectivamente, estuvo trabajando a Don Luis de manera que le lavó el coco, le metió miedo, hasta que dijo, bueno, sí, ándale pues. ¿Y cuánto me va a cobrar? No, pues te voy a cobrar 2,000 pesos por cada trabajo y vamos a ver cómo vamos avanzando, uno por semana. Y híjole, pues ahí es donde se enganchó. Y entonces empezó con el primero. No, pues ya falta poquito. El segundo. Y así sucesivamente. ¿Qué les quiero decir con todo esto? ¿Qué aprendí yo de esta experiencia? Porque yo curiosamente estaba trabajando en el local de junto. En otro rollo también, en otra rama. Y pues de algún modo, hola vecino, y empiezas a platicar, ¿no? Y Don Luis nos comentó eso que le habían dicho. Y algo sucedió ahí que pues espantó demasiado. Le sacaron una la nota a Don Luis y pues el negocio iba normal, creciendo normal, de poquito en poquito. Sin embargo, el primer trabajo que hacen las personas que son vividoras es decir, ¿sabes qué? Tú tienes un hechizo o un encanto y yo te lo puedo quitar. Ah, sí, ¿cuánto me cobras? Tanto, ya. Con el hecho que te digan cuánto te van a cobrar, ahí se echan de cabeza, Gina.
Claro, y es que también es importante tener referencia, ¿no? Cuando vas a asistir con alguien que se dedica a esto, sí, y que sí es honesto, o sí, que nada más quiere aprovecharse y sugestionarte, porque sí nos podemos sugestionar muy fácil y entonces nosotros mismos caemos en ese juego.
Claro, ahora, sí existe gente mala onda, ¿eh? Sí, eso no estoy diciendo que no, sí existe gente que es, pues, de mala vibra, pero difícilmente, si no tienes nada contra él, si tu negocio no compite con el de él, difícilmente se va a comprometer, porque estas personas que utilizan la magia para dañar a alguien saben que tienen que cargar con la consecuencia de que esto se regresa. Lo saben, ¿eh? Lo saben. Difícilmente alguien que pide un trabajo ignora que va a haber una consecuencia.
Así es. Tanto el que la pide como el quien la hace, ¿eh?
Ah, claro.
No porque tú se lo encargaste a una persona que lo hiciera por ti, resulta que tú sales invicto y nada más la persona recibe la consecuencia. No, los dos. Como dice aquel dicho, Nacho, tanto peca el que agarra la pata,
el que mata a la vaca,
como el que le agarra la pata.
Eso. Sí, claro, Gina. Así es. Y es muy cierto, ¿eh? Es muy cierto. Porque cuando nosotros nos prestamos para hacer un mal, para hacer un daño, tú estás participando. Y a veces, inclusive, estos brujos le mandan decir a la persona que va a ser afectada, le mandan decir, o que va a ser engañada, con un tercero. Y ese tercero va y le dice, no, oiga, yo siento aquí mala vibra, que no sé qué. Y yo conozco un señor, ahí está el gancho, yo conozco un señor que le puede ayudar y no le cobra mucho. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estoy convencido de que la gente que avanza es la gente que se esfuerza más que el promedio. Madrugan, estudian más, trabajan más. Esa gente no tiene suerte, tiene disciplina.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Situaciones extrañas, insólitas, que pueden ser posibles, por más increíbles que parezcan. Y ahora nos vamos con Julio César, hasta Durango. Buenas noches, ¿cómo estás?
Sí, buenas noches. No, estamos muy bien, muy bien. Gracias. Sí, bueno.
Saludos por allá.
Bueno, mi motivo de llamada era, no sé, porque me comentaron ahorita, nosotros queríamos, bueno, compramos una Ouija por Mercado Libre. Uh-huh. Y de hecho, pues, de hecho le íbamos a jugar ahora, hace unas cuantas horas ahorita, y un compañero de trabajo me comentó que no, que porque ella, bueno, él tiene una prima que está muy grave ahorita.
Sí.
O sea, ya tiene un mes que jugó y de hecho la tienen amarrada en la cama.
Ay, hubo alguna posesión. Pero a ver, Julio César,
sí.
Ustedes en el trabajo se les hizo atractivo comprar una Ouija y dijeron, vamos a encargarla. Hoy les llegó,
sí,
y ya estaban dispuestos a jugarla. Ahora este compañero les dijo, ¿saben qué? No, yo conozco un caso que a una chica le sucedió algo con la Ouija precisamente. Les platicó algo más, hizo esta invocación, sí. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento?
Bueno, por lo que lo, me ha comentado ahorita es de que pues han buscado ahorita ayuda de por medio de pastores, de sacerdotes, bueno, de aquí del mismo estado, ¿va? Y pues no dicen que no se puede y pues no sé si alguien que los eche la mano, no sé. Bueno, porque él me comentó de que pues que si hubiera alguien más, que si, bueno, que si de verdad supiera, pues está ahí a la disposición.
Okay, la chica está en su casa.
Sí, de hecho está pues está amarrada y habla cosas extrañas, pero habla como hueco.
¿Pero están seguros que fue a partir de que jugó con la Ouija?
Sí, porque ella la tenía debajo de la cama y terminando empezó a romper cosas así, por lo que me comentó, y encontraron la tabla y creó más cosas, pero ella la jugaba sola.
Dices que has acudido, bueno, la familia ha acudido con pastores, ministros de la iglesia para que los puedan apoyar. Sí. ¿Ninguno ha querido ir?
Sí han ido, pero no, por lo que me comenta de que pues nada más dice cosas y los insulta o algo así, y pues los pastores, con la mera verdad, pues me imagino que pues no es lo bueno para ella. Bueno, pues no creo que no pueden con eso.
Uh-huh.
Y que vomita, sí, pues sí vomita, pero que les habla cosas medio raras.
Okay.
En otros idiomas.
Esto lo que nos da a entender, amigo, es que ya lo intentaron, ¿no? Ya intentaron, pues, ministrarle a ella liberación, ¿no? Ya lo intentaron.
Sí. De hecho, creo, pues, bueno, para lo que me comentas, lo que yo escuché, uh-huh, de que fue un centro de, o algo así de liberación, uh-huh, de pastores.
De pastores.
Y yo creo cristianos.
Ajá.
Y no, fueron varios, de hecho fueron creo 4 y después fueron otros 2 y después otra persona y no.
Okay. Oye, ¿y se sabe si esta chica antes de tener este problema tenía alguna creencia?
Mira, la verdad yo la miré nada más una vez o 2 veces.
Oh, ya.
Pero se me hace que igual, porque yo escuché uno que jugaba y otro así, y nosotros nos juntamos 4 o 5 personas,
uh-huh,
y dijimos, bueno, pues qué más da, qué perdemos, pues sí, vamos a experimentar. Y sobre eso ahorita ya, de hecho, íbamos para allá a este, y ahorita me hicieron el comentario y ya preguntamos y sí, efectivamente.
Uh-huh. Pero eso significa
la muchacha ya está mala.
Que no saben si ella tenía alguna creencia, ¿no? O sea, si tenía fe en algo o en alguien.
Pues bueno, la familia es católica.
Bueno, la familia, pero ella, ¿quién sabe?
No te sabré decir.
Okay, amigo. Pues sí, tendría que tener muchísima fe ella y la familia para que puedan operar. Porque es difícil que alguien que se dedica al Ministerio de Liberación diga que no se puede, porque en realidad, pues quien hace todo es Dios, ¿no? No es el humano, no es una persona, sino es Dios quien hace todo. ya que estos seres regularmente, pues, se trata de demonios. Se identifica, dice que es alguien, o dice que algo que pueda dar una pista, ¿no sabes?
Ay, güey, ¿sabes qué? Me dijeron, creo que, no estoy seguro, pero creo que chango, no sé qué, o algo así, no sé. Okay. Pero haz de cuenta, la muchacha ya está muy mala, ya dice muchas incoherencias, se ríe, cosas así. Y de hecho, pues hasta me dijeron que si, pues que si quería pasar a ver, no, dije que no.
No, eso es lo correcto.
Sí, pero sí, pues bueno, yo dije, pues curiosidad, pero ya por lo que veo que ya es un caso ya bien, pues no.
Mira, aquí para empezar, Julio César te da el mensaje que si tenía la intención de hacer alguna práctica con esa ouija, pues yo creo que lo más conveniente, y teniendo este ejemplo, es que no es lo indicado para que nosotros hagamos cualquier tipo de invocación y que se le llame, entre comillas, juego, porque no es un juego. Estás abriendo en ocasiones portales que das cabida a que entidades vengan a ti. No es que estas entidades anden por la vida y se te presenten. Tú les das el acceso. Entonces, para empezar, yo creo que estas ganas de jugar con la ouija, yo ya se te quitaron, que eso es lo conveniente. Y también,
sí, se me quitaron.
No es recomendable ir a ver a la chica nada más por morbo, ¿no? Para ver cómo está, qué hace, eso, para nada. Esto no es nada recomendable, y sí se tiene que hacer una liberación con esta chica. Definitivamente la familia se tiene que abocar, dices que están en Durango, alguien que los pudiera ayudar, que tuviera ese ministerio precisamente para ayudar a esta chica, pero no tienen que dejar pasar mucho tiempo, o sea, dejarla ahí nada más amarrada y a ver qué sucede, eso va en contra de ella misma.
Sí, no, pero de hecho la familia, la mamá sí está muy, pues sí, de cuenta, pues pide ayuda, ella ya no sabe si son charlatanes o no, pero pues ella lo que quiere, pues ya que la hija esté bien, pero pues no, que no se puede. Y yo estuve investigando ahorita, pues en el internet tuve de, bueno, por lo que me dijeron de chango, o lo que decía, y creo que es de, ¿cómo se llama? De santería o algo así.
Sí, sí, es una deidad santera.
Porque también tendríamos que saber, Nacho.
Creo que es muy, bueno, es de uno de los más, creo, poderosos o algo así.
Ok. Y bueno, ¿tú crees que,
y por la mera hora,
que si consiguieran a alguien que practica la santería o tal vez el palo mayombe, les puedan ayudar?
Sí.
Ok. Bueno, amigo, pues esperemos que ahorita nos esté escuchando alguien. ¿Dónde se encuentran? En Durango, ¿verdad?
En la mera ciudad de Durango.
Oye, ¿cuánto tiempo lleva ya con el problema?
Creo me dijeron que un mes ya.
Ya lleva bastante, amigo.
Y de hecho, sí, bastante. Y ahora de cuenta, pues ya la muchacha ya, pues ya dice muchas incoherencias y todo. Y de hecho la tienen amarrada de una base de, pues de la base de la cama la tienen amarrada así, manos, pies.
Sí.
Para que no se le salga. Porque de hecho creo la ha intentado así de zafarse, se llega a zafar una mano o algo así. Y que dos, tres personas pues no pueden con ella.
Sí. Claro.
Trata que de golpearlos o algo así.
O sea, se pone muy agresiva.
Sí, de hecho sí es muy agresiva, dicen.
¿No sabes si
demasiado?
Si hay horarios en donde se pone más grave.
La mera verdad, como me hicieron ahorita ese comentario y ese, no me han dicho así, pero pero por lo que me dicen que es de espontáneo, pues de repente.
Sí. Okay.
Y si llega, se asoma alguien o este y los empieza a insultar.
Ya.
Pues a decir cosas así.
Sí. Fíjate, mi querido Julio, que sería interesante que platicáramos con alguien de la familia, alguien que está ahí adentro, para poder inclusive tratar de ver si con alguno de nuestros expertos se le pudiera ayudar. Para que no estemos, digamos que terciando información, ¿no? O sea, sino que sea algo directo y posiblemente podamos ver qué cosa sigue, ¿no? ¿Qué sería lo conducente?
Sí, de hecho yo de hace rato llegué ahí de la casa porque me dijeron así y un amigo me llevó. Uh-huh. Y sí, efectivamente me dijeron que sí está muy mal y por eso fue mi motivo de llamarles, a ver si hay ayuda pues para uh-huh. ella, porque pues de hecho pues a mí se me hace muy mucho, porque pues ya es un mes.
Sí, es bastante.
Y pues bastante, y como pues me dicen que empezó a flacar bastante.
Claro. Mujeres. Sí, es lo primero que ocurre con una persona que tiene un espíritu manifiesto, que sí. Pues adelgazan muchísimo porque su alimentación se trastorna, no comen normal, de hecho a veces ni comen, muy a fuerza.
No, y lo que come lo vomita. Uh-huh. Y empieza a maldecir.
Sí.
Pues todo.
Sí, sí, amigo.
Bueno, sí, empieza a aventar maldiciones para padres, uh-huh. para los papás, para los hermanos, uh-huh. para todos, insultos, escupir, se burla y luego que, pues no sé qué tanta cosa, pero sí, sí me gustaría que si hay modo de que pudiera haber una ayuda, igual yo les pudiera pasar el número del papá o de la mamá.
No, sería al revés. Necesitan ellos comunicarse con nosotros, amigo, para que podamos ver qué se puede hacer.
Ok, digo, pues yo se los doy a ellos.
Sí. Ok.
Y pues que se comuniquen.
Perfecto, mi querido Julio César. Pues te agradezco mucho y un saludo para Durango.
Ok, igualmente. Muchas gracias.
Hasta luego, mi querido Julio César.
Ya está con nosotros Alex desde California. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Saludos.
Saludos. Nosotros aquí ya listos para escuchar lo que nos quieres platicar.
Esto nos sucedió a tres personas. Nosotros trabajamos para una compañía grande donde venden libros usados. Acá yo creo que esto lo tienen en todo el área de Estados Unidos, pero igual nosotros tenemos a nuestro cargo como 40, 45 tiendas de estas, donde venden puros libros usados, CDs, LPs, etcétera, etcétera. Uh-huh. Resulta de que nosotros en una ocasión fuimos a limpiar la alfombra y a pulir los pisos de concreto. Uh-huh. Resulta de que alguien no dejó bien su trabajo y como siempre a mí me mandan y me dijeron, mira, alguien dejó algo malo, ya vete a ver qué pasó. Muy bien. Y ya pues yo llegué, la manager me dijo, bueno, gracias por venir, eran como las 11:15 de la noche. Por cierto, las personas prestan los libros y se sientan ahí, hay sillas para que los lean y lo vuelvan a poner en su lugar, llevan hasta su café. El punto está de que esa noche yo escuché antes de entrar que decían por el micrófono que por favor ya habían cerrado, que por favor si iban a regresar el otro día a comprar después de las 10 de la mañana, etcétera, etcétera. Entonces yo entré, hablé con la gerente me dijo que ya se iba a ir, yo le dije, bueno, pues también yo vengo a arreglar lo que quiero más, sí, está bien. Yo me quedé y ella me enseñó dónde apagar las luces y todo. Y resulta de que me puse a trabajar, me puse mis audífonos a escucharlos a usted.
Sí.
Me acuerdo yo que ya había terminado su programa en vivo, como ahora. Ya estaba escuchando yo la repetición y ya pues me acomodé y todo y comencé a trabajar y pues no era cosa del otro mundo, pero me iba a llevar como media hora, 45 minutos. No sé por qué no me esperaron estas personas. El punto está en que cuando iba a la mitad de trabajo, ellos tienen los muebles como una librería, bien jateaditos los libros, así parados, pero lo tienen un poquito inclinados hacia adentro.
Sí.
Y yo iba caminando a recoger algo a mi troca cuando me tiraron una
O sea, como que te los aventaron.
Pero salieron todos así en orden. Todos al suelo. Yo tenía mis audífonos escuchándome a usted. Sentía que se me desarmaban las piernas. No podía ni caminar, mis brazos los tenía así todos.
Wow.
Así ya no podía hacer nada. Pero seguí caminando como pude. Y me faltaba todavía. Me faltaba. Y como pude, terminé, no apagué las luces y salí de ahí. Ya ni le puse atención al relato, cambié de música, cambié de programa, me sí. puse la música y salí de ahí. Porque enfrente de mí me tiraron todos los libros. Todos.
Pero se pudo haber, vamos a suponer, ¿no? Caído uno, pero que toda la hilera, y exactamente cuando tú estabas ahí y no pasaste cerquita, ¿no? O sea, que tú los hubieras podido rozar.
Claro, yo iba para donde iban, estaban los libros, y me los tiraron enfrente. Y bueno, las personas que conocían esa librería saben de que no tienen ni 4 ni 8 libros, tienen como 30, 40 libros juntos, ¿verdad? Del mismo personaje que los escribe. Me los tiraron. No miré que era, no me importó, que solo los pateé, pasé trabajando lo que tenía que hacer, porque lo que pasó fue que la máquina no había pulido muy bien ahí. Y pasé y subí la máquina y me fui para mi casa.
Sí, pues rápidamente te alejaste de este sitio. ¿Luego lo platicaste con tus compañeros?
Bueno, sí, lo platiqué y nada, que cómo crees, que nada, que... Y los muchachos son del Distrito Federal, los que andan conmigo, sí, ¿verdad? En ese trabajo. Ah, cómo crees, que tú como puto puro coto, que no sé qué. No, en serio, no, que tú estás cotorreando, no. Bueno, quiero decir. Entonces resulta de que llegó la temporada, pues ya de comenzar a hacerlas otra vez nuevamente todas, y alguien falló. Se enfermó, tomó, no sé. Pero el punto fue que me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Alguien falló, por favor, vete a cubrir. Pues está bien, fui a traer el avén del trabajo, el muchacho estaba ahí, hey, ¿cómo estamos? Y todo. Nos subimos y todo, fuimos a trabajar, era trabajo de 2 noches, y íbamos a empezar ahorita por la pandemia, íbamos a empezar como tipo 9:30 de la noche, porque es domingo. Y entonces empezamos a trabajar, ya que íbamos a terminar, cuando fíjense que en el ¿cómo se llama esto? En el 8 nos tiraron el garrafón del agua, donde los trabajadores toman agua.
Sí.
Vaya. Y ahora también lo vio tu compañero.
Sí, lo vio mi compañero. Y se queda. Ya, tranquilo, ya nos vamos, no te vamos a molestar más aquí. Ya nos vamos, déjanos trabajar, pero así, en una voz alta, como gritándole, pero al mismo tiempo se sentía el miedo que él tenía.
Entonces yo creo que a él no es la primera vez que le sucedía, ¿eh? Por la manera de actuar.
Pues, no sé, pero eso fue un ratito y no me quisieron creer. Entonces, nos volvió, bueno, a mí me era la segunda vez que me sucedía en la misma cadena de tiendas. Bueno, fuimos, bueno, ya no había mucha agua, por cierto, había como un galón. Fuimos, recogimos el agua, dejamos limpio y nos pusimos a tocar otro tema, recogimos muchas cosas, nos fuimos. Al otro día temprano en la bodega, cuando nos presentamos, comenzamos a hablar de eso, porque tenemos que dar el reporte y las órdenes de trabajo y todo. Y dicen, ustedes, es que eso no, eso es psicológico. Okay. Bueno, nos tocó nuevamente ir a trabajar. Pero esta ocasión iba una muchacha salvadoreña.
Sí.
Ella, cuando yo les llamé, bueno, así como, no les llamé, les mandé mensajito para contar la historia. Ella estaba a la par mía porque ella quería contarlo, lo que pasó.
Ajá. Alex.
Entonces, resulta de que me dijo, Alex, ¿qué crees? Que me acaban de tirar. Bueno, ahí venden tarjetitas como de feliz cumpleaños, etcétera, pero son tarjetitas ya viejitas, ¿me entiendes? Se la tiraron en los pies.
Wow. No, pues sí que
entonces, hay mucha manifestación ahí.
Por los libros, ¿verdad, Nacho?
Sí, amigo, pues hay gran actividad paranormal en ese sitio. Algo extraño debe haber.
Energías que se guardan.
Que se guardan y de repente se llegan a manifestar. Depende también mucho de las circunstancias del sitio, ¿no? Digo, casualmente esta noche hemos estado platicando de, pues, cosas semejantes. Tal vez por eso te motivaste para marcarnos, ¿no? Porque sí, efectivamente, hay energías que se llegan a acumular y de un momento a otro, pues se manifiestan.
El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y dígame, ¿usted escucha voces en su cabeza? No, dile que no. No, doctor. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural de México para el mundo.
Claro que sí, tenemos en la línea a nuestro amigo Alex. ¿Estás ahí, brother?
Sí, acá estoy.
Ah, perfecto, amigo, disculpa la interrupción. A ver, ¿en qué nos quedamos? Entonces nos estás platicando algo que ocurre muy, muy fuerte ahí, dime.
Resulta de que la muchacha llegó bien asustada conmigo y yo la estoy volviendo peludomaníaca, ella es salvadoreña.
Ok, bien.
Entonces le doy mi audífono y yo ando uno, y ¿verdad? Entonces resulta de que ella le llamó al otro muchacho, a este muchacho del DF, y van, le decía, ¿qué tienes, mujer? Estoy ocupado, decía el otro. Uh-huh. O sea, dentro de la librería, pero como ahí como... como pasillos donde están todos los libros. Entonces, es que me acaban de tirar eso. Ah, ¿cómo crees? Sí, y así fue él para allá y la fue a ver y le dice, pero la mujer estaba, ella es blanquita, estaba, yo creo que morena, roja, no sé, pero ella, su respiración trataba de respirar, pero solo hacía nada más. Uh-huh. Y decía, tranquilícese, venga, si vamos a tomar agua, y ya le dimos agua y todo, y sí, recogimos todo, lo pusimos para atrás y todo. Nos tocaba que ir a trabajar una noche todavía ahí. Uh-huh. Porque así es como trabajamos. Un día hacemos lo que es la alfombra, el otro día son los pisos. Uh-huh. Al otro día yo no fui, me tocaba que ir a otro lado. Resulta de que me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué, Alex? Vamos, no vamos a terminar el trabajo. ¿Por qué? Porque fíjate que cerramos todo y dice que iba a venir un señor sentado allá, que está leyendo un libro. Entonces, ¿qué? Esta librería está cerca de la Universidad de Berkeley.
Ajá.
Entonces yo les dije, ¿están seguros que no van a terminar? No, Alex, no, si quieres no vamos a pasar esto, vamos a decir que nos pasó lo del carro y no, ni nos paguen, no, le digo, no se trata de eso, ¿verdad? Pero en la oficina no creen en esto, ellos risa les da, peor el jefe, el mero jefe que tenemos, ay, hermano, ay, cosas que tienes en la cabeza, nos dicen.
Ah, mira, como ellos no lo viven.
Sí, claro. él es uno de, déjenme ver, es como paraguayo.
Uh-huh.
Eso no pasa, eso es, no creo.
Sugestión.
No, son cosas de su mente. Así nos dijo. Bueno, no terminaron el trabajo, subieron sus cosas, señor. Ahora, ¿qué creen? Nos quedan tantas tiendas por hacer, bueno, no solo acá, pero no quieren ir a trabajar ahí. Y el paraguayo está enojado porque no quiere perder el contrato.
Y todos se rehusan.
Les digo de que nadie quiere trabajar porque... ya con lo que yo dije, y ya después ahorita ya se destaparon de que sí, que han visto una niña, que han visto esto, que porque es bastante gente que trabaja para ellos. Entonces ya incluso hablé con alguien de Modesto y él es supervisor de él, y vete que esto y esto me pasó y no sé qué hacer. Me dijo, sí, es que lo que pasa es que las que tenemos en Reno no quieren ir a limpiarlas porque hay un problema de que dice que los espantan. Uh-huh. Entonces, miran, alguien me dijo que había visto el inventado Catrín. Yo estuve ahí hace como más o menos 20 días, y alguien le comenté y me dijo que sí, que él había visto eso. Esto es por los libros, todos se pegan los libros.
Okay, sí, ¿verdad? Es cierto, sí, hay muchos libros que a veces tienen una historia que no podemos ni siquiera imaginar, y no por el contenido del libro, sino por el propietario y tantas cosas. Exacto. Que pudieron haber ocurrido con él. Ya es la suerte que se llega a correr con los libros usados, amigo. Muchísimas gracias, Alex. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, sí, está bien. Estamos siempre con ustedes, y respecto al libro que me preguntaste, mándame el nombre en WhatsApp y yo lo busco.
Ok, sí, estoy buscando un libro de Sholem Hash. Es un escritor judío y me ha costado trabajo encontrarlo. Se llama El Apóstol. A ver si por allá hay libros en español.
Creo que sí. Yo pienso de que ellos, si no lo tienen en una tienda, ellos uh-huh. te lo buscan en donde lo tienen y ya te lo mandan. Okay. Me lo mandan para acá.
Bueno, ajá. Te mando el nombre para que tú ahí me ayudes a buscarlo, ¿no?
Sí, claro que sí, a la orden. Gina, buenas noches.
Buenas noches.
Todo bien.
Perfecto, amigo, muchísimas gracias. Que estés muy bien.
Ya tenemos aquí con nosotros a Martín desde Los Ángeles. ¿Cómo estás?
¿Me oye?
Sí, Martín, bienvenido.
Sí, quería contar una historia.
¿De qué se trata?
Es cuando pasé hace, tenía 17 años, cuando pasé para acá, para los Estados Unidos.
¿Qué te ocurrió?
Veníamos en el camino y veníamos escuchando, veníamos mirando a alguien que nos venía siguiendo. Era una persona, pero no sabíamos qué era. El coyote nos decía que era la migra, o que eran que eran cholos que nos querían asaltar. Pero como veníamos 6 personas, le decimos que no pueden ser cholos, porque los cholos ya nos hubieran asaltado, o si fuera la migra ya nos hubiera agarrado. Sí. Es algo que nos venía siguiendo, pero no nos confrontaba, nomás nos miraba desde lejos. Entre la oscuridad no veíamos, porque era de noche, era oscuro, eran como la 1:00 a.m.
¿Pero ustedes veían alguna figura o nada más sentían la presencia?
No, veíamos un bulto negro que se escondía atrás de los matorrales.
Vaya.
Era un bulto negro y nos venía siguiendo, pero no se nos acercaba. Le veíamos de lejos, como que traía los ojos rojos, como que no se le veían, como que cerraba los ojos y no se veía, pero cuando los abría, ahí es cuando lo mirábamos.
¿Durante cuánto tiempo lo siguió?
Desde las 11 de la noche hasta las 5, 4 o 5 de la mañana. Empezamos a notar que el coyote venía con un escapulario en la mano y lo venía rezando sin darnos cuenta nosotros, y agarrándose una medallita con la otra mano que tenía en el pecho, como que venía rezando con los puros labios. Empezamos a notar que se ponía nervioso, pero nosotros no sabíamos qué, nosotros creíamos que era la amiga, hasta que nos empezamos a, en un descanso nos sentamos a fumar un cigarro, claro, sí, sin que nos viera la luz del cigarro, para no sospechar de la amiga ni nada de eso, lo tapábamos con la mano cuando fumábamos. Pero esta cosa se nos venía acercando más y nos venía, ya no nos preocupábamos de la amiga, nos preocupábamos de esa persona que era siguiendo, que nos venía siguiendo. Corríamos para dejarlo atrás, y lo perdíamos por unos 10, 15, 20 minutos. Cuando volvíamos a descansar, allá estaba atrás, a unos 20 pies de nosotros, a unos 20 pasos atrás de los matorrales, nada más acechándonos. Era una cosa inquieta. Sí. Era una inquieta. El único momento que no lo vimos fue cuando estuvimos descansando en un cerro para bajar una colina, pero en esa colina, cuando estuvimos a punto de bajar, que vimos a lo lejos que ya se quitó la migra, ya estaban en motos, cuando lo vimos a lo lejos que se quitó la migra, a pocos metros de nosotros, de entre los matorrales, salió otro grupo de migrantes, como de 20 personas, también lo mismo, como que estaban cuidando a la migra, pero ellos también nos ganaron a bajar. Ellos no nos miraron, pero nosotros sí lo mirábamos porque estábamos pecho tierra. Pero dimos la casualidad de que estas personas no se les veían los pies. Iban entre hombres y niños y mujeres, y jalando, vimos que una señora iba jalando a un niño de la mano, pero no le vimos los pies al niño ni a la señora. Cuando empezaron a bajar el cerro, ellos no lo bajaban como una persona normal, ellos lo bajaron derecho, con el cuerpo derecho, eso no puede ser posible. Cuando uno baja una colina, se inclina el cuerpo para no caerse. Ellos lo bajaban normal, derecho. Unos decían que era una peregrinación, era un día de Halloween en la noche eso. Era como, decían que era una peregrinación, los otros muchachos que iban decían que era una peregrinación. Nosotros estábamos todos como, ya no nos preocupábamos de ellos y nos preocupábamos de la sombra que nos venía siguiendo atrás. ¿Sí?
Claro.
Hasta que ya cuando bajó la peregrinación, que los perdimos entre la oscuridad, fue cuando bajamos nosotros, ¿no? Ya no sabíamos voltear para atrás, voltear para adelante de la peregrinación, cuidarnos de la migra, hasta que llegamos a la carretera y empezamos a correr. Un muchacho que venía de Michoacán, de un pueblo, se venía quedando atrás porque traía guaraches. Y este muchacho traía la cara pintada porque en Tijuana se la pintó, ahí andábamos. Antes de venirnos en Tijuana andaba con su cara pintada de calavera.
Sí.
El coyote le decía a este cuate que por su culpa, por andar con esas payasadas de la calavera pintada, le echaba la culpa a él que venía, nos venía siguiendo esa persona. Pero pues nosotros no lo decíamos, no, eso no tiene nada que ver. Pero cuando nos pusimos a descansar en un establo, que este muchacho se nos quedó atrás, ya no pudo recuperar, no lo pudimos recuperar, el cuidado ya nos había advertido, el que se quede atrás se queda, porque si no nos deja la camioneta que nos está esperando.
Sí.
Y sí, dicho y hecho, este muchacho cuando lo esperamos, cuando se nos perdió, y lo esperamos unos momentos para que regresara, ya no llegó con nosotros. El coyote dijo, en 10 minutos si no llega nos vamos.
Y lo dejaron.
Si no llega nos vamos. Y lo dejamos. Cuando nosotros no quisimos dejarlo, íbamos 6 personas, 3, nos animamos a ir a buscarlo. Pero cuando quisimos regresar, se oyó un lamento muy fuerte. Un lamento tan fuerte que se nos puso toda la piel así, chinita, chinita. En el establo donde estábamos escondidos, todos los animales empezaron a inquietarse. Todos empezaron a gritarse. En vez de ir a buscar a ese muchacho, ya no fuimos, no regresamos. ¿Sabes qué? Vámonos.
Sí.
Ya no lo dejamos. Ya no supimos qué pasó con él.
Ya no se
enteró. Llegamos a la carretera, nos recogió la camioneta y nos llevaron a un escondite en San Diego. En San Diego, y estando ahí, llegó otro grupo como de 10 personas y también le habían pasado lo mismo por la misma pasada de Tecate donde pasamos nosotros. También se les perdió una pareja con un niño. Se quedaron atrás y ya no los encontraron.
No te vayas, por favor. El miedofono está listo. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El cerebro es el órgano más maravilloso. Comienza a trabajar cuando te levantas y no deja de hacerlo hasta que llegas a la escuela.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con Martín desde Los Ángeles. Esta travesía que hizo de trasladarse de México a Estados Unidos, y en este espacio donde una energía, un bulto negro estaba ahí presente, muchos amigos que también han tenido esta misma experiencia nos han platicado de situaciones parecidas precisamente en este lapso. Pero entonces, a mí, antes de irnos al corte, lo que yo te decía, Martín, es que ya el coyote sabía, y el otro compañero de él también, que ahí, con esa presencia, una persona se quedaba, se perdía.
Sí. Lo que pasa es que ellos ya sabían, nos dimos cuenta hasta que ya habíamos pasado, de que ellos ya sabían de lo que estaba pasando, pero no le decían a la gente para no asustarlos. Toda esa zona es una zona muy, muy, especial, todo lo que es Tecate la Rumorosa. Desde que yo venía en el autobús pasando esa noche, antes de llegar a Tijuana, el del autobús me venía platicando historias que se encontraban niños en la Rumorosa y que le pedían right y que todo eso. Y me decía, todo esto, Tecate, toda esta cosa es una zona que olvídate. Pero yo nunca me esperé que me fuera a pasar eso. Pasamos por Tecate esa noche y me pasó todo eso. Otra cosa también de lo que nos pasó, que estábamos descansando, veíamos la sombra, no le despegábamos la vista, pero nosotros estando descansando y a lo lejos veíamos el bulto negro, y fue cuando empezamos a sentir que el coyote se golpeaba la cabeza, como que se tumbaba algo de la cabeza, y a nosotros sentimos que se nos empezaban a subir insectos por los pies, pero no veíamos porque estaba oscuro. Cuando empezábamos a sacudirnos y prendimos así el encendedor que traíamos para ver qué era, no era nada, era lo que más nos sorprendía, que no era nada, no era nada, y nos metimos rápidamente al túnel, vámonos, nos metimos al túnel, porque teníamos que cruzar un túnel de las vías del tren, y al salir por el otro lado del túnel, es cuando el coyote nos detuvo, espérense porque alguien está allá afuera. Y es cuando vimos cruzar ese bulto negro, lo vimos cruzar de un lado del túnel al otro. Así, se te pone la sangre, tiempo de frío, se te pone la sangre, te da un escalofrío de pocas. No te queda otra más que salir corriendo y mi amigo, que ya había pasado dos veces, me dijo, no te le despegues al coyote porque aquí están pasando cosas raras. Vaya donde vaya el coyote, no te le despegues porque si no aquí nos abandona. Este cuate lo vemos con la intención de abandonarnos y porque sabe lo que está pasando, que está pasando cosas raras y nos va a abandonar. Ahí ya tenía la experiencia. Yo era la primera vez que pasaba. Pero una cosa impresionante.
Así. Claro que en este momento sentiste miedo.
Sí, ya. Pues ya sentías un miedo que olvídate. Este muchacho que se nos perdió en el camino traía una botella de tequila en su mochila y ya después del susto la sacó y se la tomaron en dos, tres tragos, se la acabaron. Dentro ya del miedo que teníamos fue cuando. No, Dios mío. Nunca más, ya esa era mi primera pasada y no más. Dije, no vuelvo a pasar porque si así pasa cada vez.
Imagínate. No, pues imagínate.
Una de 29, esa es la historia que tengo. Una de 29 en los días tenía pasado cosas tan fuertes. Pero no más, no supimos de ese muchacho nada, ya no supimos. Ojalá y este muchacho lo haya agarrado a la amiga y lo haya sacado para afuera.
Sí.
Que no esperemos que le haya pasado otra cosa mala, ¿me entiendes? De tantas personas que se mueren en el camino.
Dicen que de los males el menor, entonces ojalá que sí lo haya agarrado la amiga y lo haya devuelto, porque eso sería en todo caso lo más conveniente para él, ¿verdad?
Sí. Pero estos cuates, con tal de ganar dinero, pues a ellos les vale. ¿Entiendes? Y ya sabía lo que están pasando por ahí, pero seguían pasando la gente. Ya no supimos qué más, porque supimos que al día siguiente pasaron otro grupo, o sea que esa era la ruta que hacían ellos.
Y entonces en este momento, pero, ya al voltear atrás, Martín, agradeces que tú estés con bien.
No, ya después que me pongo a reflexionar todo eso y dije, bueno, antes no fue uno, porque créeme que se imaginan desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana que me recogí la camioneta, caminando, corriendo, subiendo y bajando montañas, No, hay momentos que por eso uno tira la toalla y dice, no, ya me cansé, ya no más. Sí, lo bueno es que en ese tiempo estaba uno joven, pero a veces que me pongo a pensar como la pareja, un señor y la señora que se quedaron, que se regresaron, la señora se regresó porque el señor ya venía cansado cargando a su niño atrás, y la señora se regresó a ayudarle, pero ya no, nos contaron que ya no regresaron tampoco.
Oh, mira, ¿hace cuántos años fue esto?
Eso fue, ya tiene tiempo, fue en el 82, 83 por allá.
Ah, okay, hace algunos ayeres.
Sí, ya estaba joven.
Seguramente ahorita que nos contaste esto, alguno de nuestros amigos también se identificó, y nosotros te agradecemos que nos hayas platicado esta experiencia.
Gracias. Cuídate.
Igualmente. Gracias, amigo. Tú, Martín, que tengas excelente noche.
Hasta luego. Un poquito de problemas con la llamada, ya casi al final. Su historia se escuchó perfecto. Y sí, esas vivencias que tienen que sufrir nuestros compatriotas y en general las personas que quieren pasar al otro lado de manera ilegal.
a mí un relato, Nacho, que nos contaron hace mucho tiempo, que también fue de un trayecto en el que estaban cruzando de México a Estados Unidos, de un amigo que vio cómo una serpiente se convirtió en un hombre. Y entonces dice, no estoy alucinando, los que fuimos lo estábamos viendo y no dábamos crédito. Y entonces, tanto que puede suceder en este recorrido muy pesado, pero gracias a Martín aquí que nos lo compartió. Y ahora, ¿qué les parece? Que nos vamos hasta Chiapas, donde ya se encuentra Tony. Bienvenido.
¡Órale!
Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Me escucha?
Sí, sí, perfecto.
Un placer, la verdad.
Igualmente.
Me contestar.
¿Qué pasó?
Igualmente para nosotros escucharte, porque además quieres compartir un relato muy interesante, ¿verdad?
Claro que sí, un poco extraño, la verdad. Por eso es que quise no decir mi nombre, ¿no? Porque muchos van a decir, no, que este es puro cuento, que no sé qué. Pues algo que me sucedió.
A
y
ver.
Que lo pueden verificar ustedes en Google. En los episodios que a mí me tocó.
Okay.
Bueno, mire, yo me llamo, bueno, Tony, ¿no?
Sí.
Hace como unos 11 años, yo tuve un problema. ¿Sí me escucha?
Sí, claro.
¿Sí? Ah, claro. Bueno, hace como unos 11 años yo tuve un problema aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Sí.
Y me llevaron procesado por una injusticia al penal de La Mate en Chiapas. Yo creo que muchos chiapanecos de acá sabemos que es el AMATE, ¿no?
Sí.
Cuando yo estuve ahí conocí a unas personas, pues que eran sicarios. Es una historia, pues, un poco extraña, ¿no?
Sí.
Por eso es que no me atrevo a decir mi nombre.
Haces bien, amigo.
Pero sí, la historia, pues, cuenta así.
Sí.
Me comentan uno de los compañeros de que yo tuve en la celda, bueno, no una celda, sino un nivel que le llaman acá, son un nivel, consta de 12 celdas.
Sí.
Sí, bueno, yo en ese tiempo tenía 19 años y pues las personas más cercanas que yo conocía, pues más jóvenes, tenían entre 19 y 25 años. Desgraciadamente pues me tocó esa etapa cuando fue la guerra contra el narco.
Ajá.
Y conocí a unas personas que venían de Nayarit,
sí,
que precisamente eran del cártel de los Zetas. Por eso es que no quiero dar mi nombre.
Sí,
¿me entienden?
Sí,
amigo,
correcto.
No te preocupes.
Sí, permítame, me voy a mover porque creo que hay mucha bulla acá.
Ah, ok, no se oye, pero sí. Ok.
Es que estoy en la calle, permita.
Sí, está bien, sí, amigo.
Ah, bueno.
¿Y luego?
Pues precisamente, por eso le digo que es muy rara mi historia, porque yo conocí a uno de ellos, de los sicarios,
sí,
que era boxeador, era un joven.
Sí.
Era un joven boxeador, que pues, esa persona que me contó todo el problema, dice que los sicarios llegaban a buscar a jóvenes que tuvieran una estructura pues física para aguantar un entrenamiento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se los llevan como un reclutamiento y les dicen que si no acceden a ese reclutamiento, pues iban a arremeter contra su familia. ¿Sí me entiende?
Claro.
Oh, sí.
Y entonces, pues, tienen
bueno,
que acceder.
Claro. Bueno, me cuenta esta persona. Ah, bueno, no le he hecho el preámbulo. Bueno, yo cuando estaba allá, pues yo por una injusticia caí en ese penal, ¿no?
Sí.
Mucha gente de acá de Chiapas puede corroborar, eso se llama Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14, el AMATE. Así se llama, el AMATE.
Ah, muy bien.
Hay muchas personas, usted sabe que su audiencia es muy grande.
¿Sí?
Y se lo van a confirmar que existe.
Perfecto.
Yo entré 19 años y ahí conocí a esa persona. Perdón por no hacerle ese preámbulo.
Ah, qué bueno que ya nos lo aclaras.
Ah, claro, sí, claro, por eso entré ahí. Bueno, yo entré por un problema aparte, ¿no? Pero entré por eso, ¿no? Pero ese penal que está acá en Chiapas, es el federal, penal federal que le llaman, o sea, Cerezo, no sé cómo le llaman.
Sí.
Sí.
Entonces, me comenta la persona que él era boxeador.
Uh-huh.
Esta persona vivía en Nayarit y uh-huh. era boxeador.
Oye, Tony.
Sí, dígame.
¿Me das un segundito para hacer una pausa, amigo?
No te vayas, sí, por favor. El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La competencia saca lo mejor de nuestros productos y lo peor de la gente.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con nuestro amigo Tony, que lo interrumpimos. Y entonces ya estás en este lugar, conoces a la persona que estaba buscando al hombre indicado con las características que a ellos les sirvieran, ¿no?
Bueno, retomo otra vez la historia para que escuchen las personas. Bueno, yo estaba en ese lugar. Entonces lo que pasa es que ellos me empiezan a contar de que pues ellos tenían no sé cómo le conté la última.
Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso?
Tony.
Sí. ¿Bueno?
¿Qué pasó? ¿Qué se oyó?
¿Bueno?
Buenas noches, Tony. ¿Qué se oyó?
Ah, no. Bueno, ¿me escucha?
Sí. Ahorita ya te oímos perfecto.
Ah, sí, perfecto. No, pues que esas personas me empiezan a comentar pues todo lo que ellos hicieron, ¿no? Allá empieza, sí. Pues, para mí lo... Porque a mí me lo contaron, o sea, no me lo dijeron de que, ay, velo a contar que con Juan y Pedro. Pero uh-huh. sí me contaron lo que ellos vivieron. ¿Les puedo contar?
Sí, claro. Amigo.
Ah, bueno. Nada más para que ustedes me escuchen.
Pues, sí, claro.
Me pasa que ellos me cuentan de que de repente esas personas raptan a uno de mis amigos que es boxeador. Uh-huh. Lo ven con buena actitud física, ¿no? O sea, de que está atlético.
Sí.
Y lo raptan, ¿no? ¿Sí me escuchan?
¿Lo raptan?
Sí. O sea, lo secuestraron, pues.
Pero...
lo querían para el cártel.
Pero en ese momento estaban dentro de este
penal,
centro.
Ajá.
Se corta la llamada.
Se está escuchando un ruido extraño. Estás en la calle, ¿verdad?
Sí, estoy en la calle.
¿En carretera o algo así que se escuche un...?
No, en la calle estoy en una gasolinera que estoy aquí cerca.
Uh-huh. Ah, qué raro. Oye, pero en ese momento que dices que a este chico lo secuestran, ¿estaban dentro de la cárcel?
Sí, él me lo contó.
Ah, ok, te contó una vivencia, pasado. Sí.
Ah, ya.
Muy bien.
Exactamente. Yo por eso le comento. O sea, ustedes son, pues, si lo creen o no, pues, es una historia que a mí me contaron.
Ah, muy bien, ya. Bueno, entonces lo secuestraron.
Exactamente, pero era un boxeador. Mi amigo me comenta que era un boxeador.
Sí.
Y pues agarra el cártel, pues de ese de Nayarit, pues vienen y lo agarran y pues como lo ven como
fuerte,
bueno, así como presa fácil, o sea, como un uh-huh. una persona que sí puede pues resistir ese entrenamiento, ¿no?
¿Que les iba a servir?
Sí, les iba a servir porque pues era boxeador, ¿no? Resistía uh-huh. mucho, ¿no?
Sí.
Era golpeador. Bueno, eso es lo que menos importa. Lo que me comenta esta persona que me lo contó en el CES 14 de aquí de La Mate, que él me contó que cuando él lo llevaron allá a Nayarit al entrenamiento, pues, de que él llevaba, de que dice que le empezaron a inculcar lo de la Santa Muerte.
Okay.
Ahí va donde empieza mi relato.
Uh-huh.
¿Sí me entiendes?
Sí.
Bueno, empieza él a decir que como el comandante, o no sé cómo le dicen a ellos, jefe, no sé, la verdad yo no me meto en eso.
Sí.
Eso es para mí aparte, ¿no?
porque yo no me quiero meter en eso, pues por eso le digo.
Sí, adelante, amigo. Está bien, continúa.
Bueno, ok. A ver, entonces, ¿qué es lo que sucedió?
¿Qué pasa con él? Bueno, que lo que pasa es que las personas que están con él le empiezan a decir, ¿sabes qué? Vas a llevar un entrenamiento diferente. Bueno, está bien. ¿Bueno?
Sí. Mira, Tony, vamos a hacer una cosa. Si te estamos nosotros escuchando muy bien, ¿qué te parece si cuentas tu relato y nosotros aquí te estamos escuchando para no interrumpirte?
Sí, 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 los oigo, pero muy bajito.
A ver, adelante.
¿Bueno?
Continúa, amigo.
Sí, Tony. Continúa, nosotros sí te oímos bien y mira, lo importante es que aquí te escuches perfecto tú.
Ah, sí, pero sí me escucha.
Sí, sí te oímos bien.
Ah, bueno, ¿qué pasa? Que me cuenta mi compañero, bueno, en ese tiempo mi compañero de celda, que me cuenta que él era, pues, un boxeador. Le comenté, ¿no?
Sí.
Él empieza, pues, lo reclutan, lo llevan a Nayarit.
Sí.
Y lo hacen sicario.
Ups.
Lo traen para una parte de Veracruz que yo, la verdad, no conozco. Yo soy de Chiapas.
Sí.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aquí estoy.
Sí.
Él cuenta que en una ocasión uno de sus jefes, ¿sí me escucha?
Sí.
Uno de sus jefes, estaba encomendando, perdóname que le baje el volumen a mi situación, pero es que aquí hay mucha gente pasando.
Sí.
Pues uno de ellos, es adorador de la Santa Muerte.
Uh-huh.
En una de esas ocasiones, ellos tenían un brujo.
Sí.
Que les hacía trabajos. ¿Para qué? Para que para esa persona que era jefe de ellos, del boxeador que le dije,
sí,
pues no les hiciera daño, ¿no?
Sí.
Le daba mujeres, es lo que me cuentan, ¿no?
Sí.
No es lo que yo vi. Yo lo conocí a él en el penal del CEF 14.
Sí.
Pero me cuenta él que la persona esa que le daba oración a la Santa Muerte, pues le daba mujeres, le daba cosas. Llega en un momento en que en esta persona pues sale, ¿no? ¿Se me escucha?
Sí. Ah, bueno, estaba dando sale. Lo que él quería.
Pues sí, exactamente, pues la brujería, pues yo imagino que eso es, ¿no? Y la verdad no me meto en eso. Estoy muy arrepentido, pues, de haberme metido en eso, en ese tiempo que yo estuve en el penal. Pues, ¿qué pasa? Que viene y pasa, y que empieza a pedir, pues, no sé cómo se le llama, regalías, o no sé cómo se le llama.
Sí, como una cuota.
Como una cuota, ¿no?
Uh-huh.
¿Bueno?
Sí. Ups.
Pues no. No se pudo terminarla, tanto que estuvimos tratando de esforzarnos, amigo, para que nos terminaras la historia y se cortara al final. Bueno, ni siquiera al final. Ahora nos quedamos bien picados de qué se trata, qué onda.
Porque
con esos sicarios.
Tengo que bajar el volumen.
Se me hace que él como que paró la llamada, ¿no? Para que, como había mucha gente.
Ajá, sí, dijo que estaba. Y es que se oían unos ruidos extraños, por eso pensé que estaba en una carretera.
No, sí.
Entonces, pero dijo que era una calle normal. Sin embargo, bueno, vamos a esperar si podemos hacer nuevamente el contacto. Y por supuesto que nos dejó aquí ya intrigados.
Sí, mi amigo.
¿Qué es lo que sucede?
Ya varios estaban ya desesperando porque mi amigo Tony no soltaba la sopa y entre eso y que no se oía. Él no nos escuchaba bien,
porque
aunque aquí se escuchaba perfecto,
sí,
pero él
sí
a nosotros
se escuchaba,
¿no?
Muy bien, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ahorita podemos conocer, ¿no?
Ahí sí.
Esperemos que se haga nuevamente este enlace para que Tony nos siga platicando qué es lo que sucedió.
Claro que sí, desde luego que sí.
Vamos. Fíjate que hablando del tema de la sincronicidad, Carl Jung dijo y él aseguraba que la casualidad no existía, lo que sí era la sincronicidad, donde hay una íntima conexión entre la persona y su entorno. lo cual ejerce una atracción que acaba creando circunstancias exactas con un significado simbólico e importante para aquellos que lo experimentan. Entonces hablamos de este tipo de eventos que muchas personas solemos llamarlos como casualidad, otro suerte, probabilidad, e incluso hay quien dice, no, es que esto pareció como magia, pero esto se resume en la palabra sincronicidad, estos momentos mágicos que incluso por algunas personas son poco aceptados y por la ciencia definitivamente dicen, no, esto no tiene nada que ver, pero esta experiencia sincrónica suele venir a nuestras vidas cuando menos nos lo esperamos. Pero ya reflexionando, es un momento exacto, cambiando en ocasiones la dirección de nuestra propia vida, influyendo en nuestros pensamientos. Pero para esto tenemos que estar receptivos y atentos al mundo que nos rodea, creando la apertura a esa posibilidad de la sincronicidad. Ya algunos de ustedes nos están comentando que sí han tenido estas sincronicidades. Y ahorita leía un comentario que dice, ya ni le tomo importancia porque a mí frecuentemente me están pasando.
Fíjate nada más. Muchas veces todos hemos tenido un episodio en que dices, wow, justo en este momento que iba yo pasando, iba yo retrasado a mi trabajo y pasó mi amigo que también casualmente va para el rumbo, y entonces pues agarraste un aventón y dices, wow, qué casualidad, ¿no? Qué buena onda. Pues no es casualidad, es sincronicidad. Ahorita lo vamos a ir explicando poco a poco para que todos entendamos muy bien de qué se trata esto de la sincronicidad.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Alan y yo tengo unas cuantas historias que contar. Que me han pasado a través de la vida.
Bueno, sí. Platícanos.
La primera historia que tengo es de cuando yo tenía aproximadamente 8 años.
Okay.
Mis papás son originarios de Corral Falso, un pueblo que se llama así, en Guerrero.
Falso.
Exactamente, en Ciudad Altamirano. Y Tlapehuala, que es el pueblo que queda del otro lado del río. Mi historia comienza con uno de mis difuntos abuelos. Ellos se dedicaban a la hechura de escobas. Ellos hacían escobas de palma.
Uh-huh.
Hacían no sé cómo se llaman, los barredores de comales, eran como unas escobetas, y para conseguir los palos para las escobas, ellos iban a buscar otate a las montañas. Tardaban aproximadamente 3 días en ir a buscar otate y 3 días de regreso.
Uh-huh.
Un día, yo me acuerdo que acompañé a mi abuelo, porque no me gustaba a mí quedarme solo. Yo no salía con mis tíos, a diferencia de mis hermanos, que ellos iban a los bailes, a los pueblos cercanos. Y entonces yo me aburrí en la casa. Y un día mi abuelo me preguntó que si yo quería ir con él, a lo cual yo accedí y le dije que sí. Nos aventuramos en un burro que se llama Valentín, y mi abuelito se llevó a otra burra que se llamaba Blanca. Ya los dos burritos en paz descansen. Estuvimos cabalgando casi todo el día. Me acuerdo que parábamos, él mataba a resorteras, o son unos pajaritos que se conocen como huilotas, que son pajaritos que se comen como pollo rostizado. Se los guisaba en chile ajo. Yo recuerdo muy bien que estábamos que llegamos al punto donde se corta el otate. Él cortó sus otates, nos íbamos a quedar a acampar, pero empezó a lloviznar, por lo cual nos empezamos a regresar al pueblo. Aquí viene lo raro: se escucha mucho la historia de que a través de los cerros llora un bebé. Ese día pues yo pensaba que era algún tipo de broma. Y recuerdo muy bien que empezó a llorar un bebé. Entonces mi abuelo, como siempre se había preocupado por ese tipo de cosas, pues nos aventuramos a buscarlo, estuvimos buscándolo, hasta que lo encontramos al chamaquito en medio de unas pencas de maguey. Mi abuelo, me acuerdo que lo levantó y dijo, entre palabras, ¿quién habrá sido la mujer despota que vino a abandonar a su hijo aquí? Total, nos lo llevamos y siguió llorando. Yo creo que esta historia ya se ha contado muchas veces. A medida que el chamaco iba llorando, llegó el punto en el que el bebé dejó de llorar. Y yo escuché que dijo: oye, papi, ¿quieres ver a mis llantitos? O sea, yo he escuchado miles de historias así parecidas que cuentan aquí en la mano peluda. Entonces yo de pequeño, pues para mí era normal. Yo dije, no, pues los bebés hablan. Hasta ahorita que me vengo dando cuenta que ya soy una persona mayor, pues me vengo dando cuenta de que no es así. Y pues esa es una de las historias que yo tengo. Tengo historias de brujas cuando igual yo era pequeño. Tengo una historia muy buena que es de una bola de fuego que nos atacó por ahí igual en Guerrero. Aquí en el hospital donde yo trabajo también tengo unas cuantas historias que contar, debido a que es un hospital ya bastante viejo. Pero muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias, porque además dice, hoy me tocó trabajar, estoy de guardia en el hospital y todo lo que se puede vivir en un sitio como en el que trabajas es impresionante, y entonces vamos a querer que te sigas reportando, ¿eh? Tienes mucho que contarnos.
Bueno, Gina, pues la historia de los dientitos volvió a salir, a relucir. Esto significa que puede ser un fenómeno. Dice que él estuvo ahí, ¿no? Él dice que él mismo oyó, ¿no? Oye, papi, mira mis dientitos, tómala.
Mira, aquí hay más experiencias, Nacho, que nos están compartiendo de aquellos amigos que han cruzado para Estados Unidos.
Sí.
Y dice, es verdad, una prima cruzó el río para Estados Unidos, se estaba ahogando y ella dice que un joven la empujó para salir y cuando ella volteó para agradecerle, ya no estaba. Entonces, gracias, habrá sido ese ángel que la ayudó a que no se ahogara, Nacho.
Entonces, a la mejor.
Fue una experiencia sobrenatural, pero divina.
Sí, fíjate que ha habido manifestaciones milagrosas en esas travesías. También, así como tú hace rato recordabas la historia de una persona que fue ayudada, bueno, pues también en cierta ocasión había la presencia de algo que era como una virgen y que le fue indicando el camino y le fue diciendo, no, pues mira, que no tengas miedo, nada más pásate con cuidado. Y en todo ese trayecto no se cruzaron con nadie ni con nada. Hagan de cuenta que como si hubiesen entrado a otra dimensión. A fin de cuentas, sí le indicó cuál era la ruta que tenía que seguir para salir adelante en esta travesía. Y cuando se volteó a darle las gracias, ya no estaba esa mujer que le había ayudado, que le había dirigido por ahí. Y se contaba la historia, se contaba la leyenda, que probablemente es una de las personas que murieron
en el trayecto.
Y intentando pasar precisamente hacia los Estados Unidos de manera pues ilegal, lo sabemos, ¿no? Que lo hacen por necesidad, tristemente, pues así muchos de nuestros amigos han tenido que sufrir esas penurias, Gina.
Muchas personas lo consiguen, otras, además de que tienen que estar a la expectativa y cuidándose de la migra, pues también vivir situaciones sobrenaturales. ¿Qué tal, Rebe Houdini, a mí me han pasado infinidad de cosas, pero en el año 88 me encantaba una canción, pasó el movimiento rock en español y nunca supe quién cantaba esa canción. Y hace un año una amiga me recomendó un cantante y por fin supe quién cantaba esa letra. Pero lo extraño es que durante todo este tiempo nunca volví a escuchar esa canción por error. A veces los seres humanos nos cruzamos por algo en el camino y ahora es de mis mejores amigos.
Órale, bueno, pues qué experiencia, ¿eh?
De sincronicidades. También aquí Roberto Muñoz, saluden por favor a mi sobrina Nicole Analín y Gilmar.
Desde luego que yes. Oye, saludo también por acá a Lizeth, soy peludomaniaco, a mi amiga Yoli Pinto, a Efraín Núñez, Pablo Luna, a Fred Mejía, Canon DK, Mari Jurado y Lola Reyes, que están aquí platicando, chateando en nuestras diferentes plataformas, y pues me da gusto, ¿no? Está padre el asunto.
Tepic, presente, Choche Eduardo Escobar, Mayra Ramírez, Anita Ortega, también Juanito Arcos apoyando como siempre, José Cuautepetzin dice saludos. Luna Adriana también con nosotros, que están aquí participando.
Bueno, Gina, saludamos a nuestra amiga Yadira Merizalde, que nos escucha desde Aruba. Fíjate nada más. Saludos, amiga, gracias por estar aquí. También a Norma Aranda, que ella nos escucha en Bolivia. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Me da mucho gusto saludarlas. Mari Jurado también, Lola Reyes, Estrada Valverde, Cecia de Radio Play, también a Eric Cardona, Tequila Lar, y también a Rafael Vázquez, que está con nosotros, así como Juan Ojeda. Gracias, amigos. Y a todos nuestros amigos seguidores por Spotify, les recuerdo, es La Mano Peluda Grupo Fórmula, es la manera en que tú nos puedes localizar ahí, desde luego. Y dice saludos a todos los que hacen posible este legendario programa, reconocimiento a todos los técnicos y administrativos. Oh sí, mi amigo, para todo mundo que nos está escuchando, para todos los operadores que están trabajando en este momento en toda la República Mexicana, aquí mismo en Grupo Fórmula, nuestro amigo de la 1470, y a todos ustedes que están presentes en las emisiones a la hora de la repetición. Bueno, gracias de verdad, Julio, por recordarnos que nos acompañan muchos, muchos trabajadores de la radio y que están presentes siempre en nuestras emisiones.
Agradecemos a todos y cada uno de ustedes el que hayan asistido a esta reunión en la que escuchamos relatos muy interesantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos estupendas historias. Que la pasen muy bien, que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.